Hoy estoy súper alegre por el mensaje. Yo sé que Dios va a usar este mensaje grandemente en sus propias vidas para mostrar el esplendor de la gloria de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio tengo de hablar sobre la supremacía de Cristo. Qué gozo más grande que tengo el privilegio de estar delante de estas personas preciosas tocando el Evangelio. Tocando tu persona, Cristo Jesús, los testigos de Jehová, los mormones, todos, Señor, los budistas, musulmanes, todos niegan, Señor, quién Cristo es. Pero nosotros caminamos en la luz, mientras que ellos caminan en la oscuridad, porque sabemos quién es Cristo Jesús, y por esta razón estamos tan emocionados. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nosotros vamos a estar estudiando Colosenses 1, 15 a 20. Probablemente es mi capítulo favorito. Hasta 2, 15. Esta combinación de 1 hasta 2, 15 es mi favorito en el Nuevo Testamento. Pero específicamente vamos a concentrarnos hoy en 15 hasta 20 de capítulo 1. También vamos a tocar un texto en Juan 1, 18. Y hay una razón. Porque vamos a estudiar un poco de griego hoy. Y el griego fue el idioma que Dios escogió para escribir el Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces, el griego es probablemente uno de los idiomas más perfectos para escribir el Nuevo Testamento por la precisión del idioma. Es más preciso aún que el inglés o el español. Más claro en entender lo que Dios quiere enseñarnos. En el Evangelio de Juan, antes de comenzar a leer Colosenses, tenemos cuatro evangelios, ¿no? Escritos por cuatro audiencias diferentes, distintas. Y Juan, el último evangelio, fue escrito específicamente para una sola razón: para enseñar que Jesús es Dios mismo. No tiene otro propósito, por eso. En el Evangelio de Juan, en comparación de Mateo, Lucas y Marcos, 90% de Juan es único. No está, lo que está en Juan no está en los otros evangelios. Porque Juan tenía un propósito específico, enseñar, instruir todas las iglesias, todos los creyentes, que Cristo es Dios mismo. Por eso voy a leer Juan 1.18, que dice lo siguiente. Juan 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Igual dice lo mismo en 14, es la misma palabra, en griego. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Vamos a tocar esta palabra único, y también en 18, y hay otros textos igual que es parecido, es la misma palabra en griego que Pablo usa en el libro de Colosenses. Vamos a ver eso ahorita en la pantalla. Es un poco complicado, pero voy a tratar lo más que puedo explicarlo. Ok, en 18, 1 Juan 18, lo que acabamos de leer, tenemos esta palabra exclusivo o único, monogenes, ok, theos o teos, que significa Dios, llegó a ser uno y solo, o eis, y eso significa quien es idéntico en persona a Dios mismo. Esta palabra idéntico o único, no hay dudas. Cualquier testigo de Jehová o mormón no puede negar esta palabra en griego. Y voy a decirles un secreto. En la mayoría de las Biblias, entre comillas, de los testigos de Jehová, ¿ustedes saben lo que ellos hacen? Esta palabra en griego, monogenes, y también de ais, de monogenes, teos, ellos, ¿qué hacen ellos? Lo quitan. Y después la traducción en inglés, por supuesto, sale mal, o en español, sale igual mal. Entonces, ustedes saben, ya han visto al anciano que está en la calle, delante, enfrente de la universidad, o enfrente del Centro Harvest, con los libros, las revistas de los testigos de Jehová. Cada mañana él está ahí presente, ¿no? Entonces, si salimos con y Dios está poniendo eso en mi corazón, entonces no puedo desobedecerlo, tengo que hacerlo. Entonces mi plan es que voy a llevar mi Biblia en griego, el Nuevo Testamento en griego, y yo voy a hablar con él, confrontarlo a él en esta palabra y mostrarlo en griego que esta palabra existe, que Jesús es Dios mismo. Porque los testigos de Jehová y mormones dicen que Jesús es, ¿qué? Un Dios. Y sale un Dios, UN, el artículo. Entonces ustedes van a tener clase, pequeña clase de griego en este momento. El artículo no existe en griego. Entonces, para que ellos decir que es un Dios, sí, Jesús es Dios, pero es un Dios, no es Dios mismo, ellos están quitando esta palabra, manipulando, siendo corruptos, y también están poniendo un artículo que no existe en griego. No es un Dios, el un no existe, no está en las escrituras originales en griego. ¿Me explico o no? No existe. Entonces ellos están quitando una palabra que debe estar precisamente en Juan 1.14, Juan 1.18 y en Colosenses capítulo 1, y están añadiendo una palabra que no debe estar presente. Y por esa razón tenemos que entender, todos estos textos que yo tengo ahí puesto son los textos que usa la misma palabra en griego. Mono, uno, genes, orgenes, ¿qué significa? El mismo, único. Uno, exclusivo. Cristo es exclusivo y único. No existe nadie como Cristo. Cristo es Dios. Y nunca voy a poner, o puedo poner un artículo antes de Dios. Es Dios mismo. Por esa razón tenemos que entender, cuando dice arriba en Juan, eso es Juan para que ustedes, y Cata es el Evangelio de Juan 18. Y aquí tenemos todo versículo y tenemos monogenes que está en cada uno de estos textos que yo he puesto. Él es único. Entonces, ¿podemos decir que la Biblia es cristocéntrico? Amén. De Génesis 1 hasta 2, hasta podemos decir 3, tenemos la Trinidad. Y toda la Biblia lleva la Trinidad, todo el Nuevo Testamento lleva la Trinidad. Pero tenemos la condenación por causa del pecado de Adán y Eva y entramos con el Mesías. De Génesis 3 para adelante, la Biblia comienza a ser una Biblia cristocéntrica. Porque todo este punto de Génesis 3 para adelante es sobre el plan de la redención de Dios para salvar el mundo, para salvarnos a nosotros. Entonces, si la Biblia es cristocéntrica, mi vida tiene que ser cristocéntrica. ¿Por qué? Porque es único Dios, Dios mismo. Cristo es la representación exacta de Dios, es la plenitud de Dios en carne, nuestra carne, la encarnación no tiene que ver nada con María. El nacimiento virgen tiene que ver con María o con Jesús. ¿Y por qué dice eso? Nacimiento virgen tiene que ver porque, y no sé por qué los católicos no entienden eso. Hay una razón específica que tenemos este nombre y por qué la importancia y la doctrina de la virginidad de María. Es simplemente por lo siguiente. El nacimiento fue divino porque el Espíritu Santo lo hizo. ¿Amén? Okay. María era pecadora. ¿Amén? Ella nació pecadora. En Lucas, María está cantando diciendo ¿qué? Mi Salvador. Mi Salvador. Entonces, si ella está diciendo mi Salvador, obvio, ella es pecadora y necesita salvación. Es simplemente algo que es científico y algo crítico para que ustedes entiendan. Fue un evento histórico igual como la cruz y la resurrección. Y ustedes tienen que entenderlo. Cualquier médico puede explicarlo también. La sangre de un bebé infante en la barriga de la mamá nunca toca el sangre de la mamá. La sangre de María era sucia, malvada, pecaminosa. La sangre de Cristo, perfecta, sin mancha. Y por eso los tipos de sangre, si fuera así, de que la sangre de la mamá y el bebé se mezclan, entonces el bebé tiene que tener el mismo tipo de sangre que la mamá, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos, si los dos tipos de sangre, si son diferentes, la mamá y el bebé, en la mamá, el bebé va a morir, o la mamá va a morir. ¿Amén o no? Porque no podemos tener un tipo de sangre diferente de lo que Dios nos ha dado. Entonces, la sangre del bebé es totalmente distinto a la sangre de la mamá. Por eso los médicos, inmediatamente cuando el bebé nazca, el doctor tiene que hacer ¿qué? Tomar un poco de sangre para ver qué tipo de sangre. Igual, por esa razón, María es la mamá ¿de quién? ¿De Dios o de Jesús en base a la encarnación? María es la mamá del parte de la carne humana de Jesús, pero parte de Dios es solamente de Dios, no es nada que ver, no tiene nada que ver con María. Ella solamente es la mamá de Jesús terrenal, pero no tiene nada que ver con Dios divino. ¿Okay? El Espíritu Santo, por esa razón, puso Jesús en la barriga de María. ¿Estamos claros o no? Otra vez, María era pecadora 100%. La misma cantidad de pecado que tú has tenido en tu vida y yo es la misma cantidad de pecado que María ha tenido. Porque ella, dice David, nació en pecado. No solamente eso. Jesús mismo, de su propia palabra, nadie ha nacido de mujer más importante de quién. De su mamá, de mi mamá. Porque ella tiene un estatus especial espiritualmente, no. Jesús mismo, de su propia boca, dijo que nadie ha nacido de la mujer más importante que Juan el Bautista. Porque María no proclamaba Cristo Jesús como Mesías para salvar al mundo. ¿Quién lo proclamó? Juan el Bautista. Entonces, si vamos a hablar de nivel, María era súper importante porque era mamá de Jesús, amén. Ella era más importante que Juan el Bautista, según Jesús. No. María estaba aquí, Juan el Bautista acá. Y por eso Juan el Bautista reconoció su puesto de ser el profeta anunciando el reino de Cristo. El Mesías ha llegado. Y por eso Juan reconoció su puesto tan alto. Y por la supremacía de Cristo, él se bajó rápido, ¿no? Se bajó. Yo no soy digno. Yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Él reconoció. Mi puesto es tan alto, yo soy pecador, yo no merezco eso. Y Dios permitió de Herodes, quitó la cabeza de Juan para que Juan pudo menguar por completo, para que Cristo pudo ser levantado. ¿Por qué? Por la supremacía de Cristo Jesús. Por esa razón, yo no sé si todos en el cielo pueden ver lo que pasa aquí en la tierra, pero si María está en el cielo en este momento, ¿no? Estamos seguros de eso. Pero si ella puede ver lo que la gente está haciendo en Purísima, me imagino que, si hablando humanamente, yo sé que está glorificada allá en el cielo, pero humanamente, si no fue por su cuerpo glorificado, ella estaría vomitando por la Purísima. La gente celebrando ella como pecadora en lugar de Cristo Jesús. Entonces, Dios y todos los santos en el cielo, cada diciembre, están con ganas de vomitar mirando a la gente, celebrando y haciendo canciones a María, una pecadora. Entonces, si vamos a celebrar algo, mejor poner una vaca de oro delante de toda la población en lugar de poner una mujer que es pecadora delante de las personas. Entonces, Nicaragua anda en mucha blasfemia. Amén. Muchos demonios entran por la Purísima cada año. Entonces, nosotros orando que Dios salva Nicaragua, que Dios rescate Nicaragua y que cada año, cada diciembre, los demonios entran ya con fuerza de nuevo. Tenemos que ayunar y orar de nuevo. Porque esa es la realidad del país. pero ustedes están alrededor de esta presión y ustedes por después 20, 40, 50 años, la gente comienza a pensar que es normal de ver estatuas de María por todos lados. Iglesia, quiero ver los ojos de cada uno de ustedes, ¿ok? Eso no es normal. Y cada vez que ustedes ven estatuas de María o un santo, eso es blasfemia en contra de Dios, Jesucristo, el único Salvador en todo el universo. Es pura blasfemia. Y sus padres lo hacen, sus abuelos, tíos o tías, ellos cada vez están blasfemiando al nombre de Cristo Jesús. ¿Eso es para ir y atacarles a ellos y condenarles? No, es para interceder por ellos, para que Dios abra sus ojos. Para ver, si esta palabra en griego está en todos estos textos y es la verdad, no puedo negar, está en todas las escrituras en griego, monogenes, está Theos, Dios, el único Dios, exclusivamente Dios. Cualquier otro tipo de alabanza es blasfemia. Y Dios está súper enojado. En los Estados Unidos ellos alaban el dinero, no necesariamente María o una estatua. Alaban el dinero y las cosas materiales. Pero en Nicaragua alaban las estatuas de María y los santos. Y no podemos pensar que los demonios no pueden entrar por esta razón. Sí, por supuesto. Porque es algo que está siendo levantado en contra del conocimiento, dice Pablo en Corintios, en contra del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. Cualquier cosa que está levantado en contra del conocimiento de Cristo Jesús es blasfemia. Tenemos que tomarlo cautivo bajo la obediencia a Cristo, renunciarlo en el nombre de Cristo Jesús, como enseña la palabra de Dios, porque no es la verdad de Dios. En cada año, cada purísima, tenemos que tomar esos pensamientos cautivos, tomar todo bajo la obediencia a Cristo. Y por eso vamos a leer este texto y vamos a hacerlo por medio del poder de la palabra de Dios. Cristo es supremo. Amén. Eso es lo que vamos a leer. Y por esa razón vamos a ponernos de pie y vamos a leer este texto. De hecho, de leerlo me siento súper indigno. Si puedo tener un vaso de agua, por favor. Gracias. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Pueden tomar asiento. Está clara la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, iglesia? Es la misma palabra en griego, monogenes, hablando sobre Cristo en Colosenses 1. ¿Cómo es posible leer el texto que acabamos de leer y todavía alguien puede creer en los testigos de Jehová o los mormones o el catolicismo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Está clara la Biblia o no? ¿O fue complicado entender lo que ustedes acaban de leer? Fue bien simple. Cristo es supremo en todo. Entonces, si Cristo es supremo en todo, ¿por qué estamos alabando hombres, mujeres, otros dioses que están en contra de Dios, cometiendo un gran idolatría? La palabra dice de no tener ningún Dios delante del único Dios. Jehová se llama idolatría. Y tenemos que entender algo grande. ¿Y por qué en mi crecimiento en la iglesia nunca escuché mensajes sobre este tema? Pero eso es lo que vamos a estudiar. Y ustedes pueden dibujar, no sé si hay espacio en el boletín, en las notas, dibujar un triángulo, ¿ok? En la parte superior, el punto alto del triángulo, es la supremacía de Cristo más alto. Ese es el punto más alto. Condujo a la humildad de Cristo, significa más bajo. Ese debe estar en la parte a la izquierda, en el punto a la izquierda baja, en el triángulo. ¿Por qué dice condujo la humildad de Cristo? Porque Cristo se humilló más cualquier ser humano puede, porque Él bajó del cielo para estar aquí en la tierra por nuestro bienestar y nuestra salvación. Amén. Entonces, ¿es posible ser más humilde, más manso que Cristo Jesús mismo? No, porque ninguno de ustedes han bajado del cielo para vivir aquí en nuestra carne débil, frágil. 33 años son de Cristo Jesús lo hizo. Y aparte a la derecha, abajo del triángulo, para nuestro gozo, para ser hechos perfectos en Él, ustedes pueden escribir plenitud. La plenitud de Cristo significa Dios mismo, Dios único. O único Dios, o exclusivamente Dios. Por eso la encarnación ustedes pueden poner también. Otra es, para nuestro gozo, para ser hechos perfectos en Él. Cristo llevaba toda la plenitud de Dios para poder ser el sacrificio perfecto para nosotros, los seres humanos. Amén. Cristo murió y su sacrificio fue perfecto. Entonces, si yo creo y digo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecto, ¿por qué voy a orar a María o un santo? Porque cada vez que alguien hace eso o trata de hacer una buena obra, está blasfemiándole a Cristo diciendo que tu sacrificio no fue suficiente para mí. Yo tengo que orar a su mamá. Eso es puramente blasfemia. Es blasfemia cuando alguien quiere orar a un santo o María. Cristo Jesús es único Dios, y por esa razón mis oraciones están dirigidas siempre ¿a quién? A Él solamente. Por lo que dice, enseña la palabra de Dios, este triángulo yo puedo poner a mí mismo adentro del triángulo, porque Cristo está completo. Y Cristo está, por ejemplo, dice aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí, en versículo 16, está tu identidad. Tú fuiste creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, toda tu persona, la fuente de tu persona, tu identidad es Cristo Jesús mismo, tu creador. No solo es Dios el Padre, el creador del mundo, es Cristo Jesús también. Que toda la creación fue creada por medio de Cristo. Él estaba allí en Génesis 1. Por eso es la palabra para Dios en Génesis 1, en hebreos, Elohim. Elohim es Dios en plural. La Trinidad. Nosotros vamos a crear el hombre en nuestro, ¿qué? Nuestra imagen. Es plural. En la imagen de la Trinidad. Entonces ustedes nunca deben tener dudas sobre el propósito de tu vida. Tú fuiste creado por medio de Cristo y para Cristo. ¿Ustedes tienen otro propósito en la vida? En esta estación, este tiempo de Navidad, ustedes tienen un solo propósito: vivir para Cristo. Eso no significa, y en el mundo de Harvest, es un poco mal la teología trabajar para Cristo. Porque ¿cómo podemos trabajar por alguien que no necesita nada? Si yo trabajo por un jefe, es que él necesita trabajo y él tiene que ganar su dinero, ¿no? Pero ¿cómo puedo trabajar por alguien que no tiene necesidad? ¿Dios necesita su reino construido aquí en la tierra o su gloria es más que suficiente? Su gloria es más que suficiente. Él no necesita 20 iglesias de Harvest en Nicaragua. Toda su gloria está en perfección. Yo no trabajo para Cristo. Yo tengo un privilegio y Dios me da premios por cualquier cosa que yo hago para Él. Dios honra, dice Deuteronomio, Dios honra a quien les honra a Él. Entonces, por esa razón, tenemos que entender que Cristo no falta gloria. Cristo tiene gloria perfecta, gloria suprema, gloria completa. No hay nada que Cristo le falta. Y cuando estoy caminando en Cristo, viviendo en Cristo, yo estoy completo. Legalmente, cuando yo nazco de nuevo, yo estoy en este segundo completo en Cristo. Cuando alguien ora y confiesa, yo soy pecador, yo merezco el infierno, nadie puede salvarme excepto Cristo Jesús y su obra en la cruz de Calvario. Me arrepiento de mis pecados, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo te pido por la salvación eterna en el nombre de Cristo Jesús. Cuando alguien hace esta oración de un corazón contrito y humilde, inmediatamente la persona nace de nuevo, la persona está totalmente completa en Cristo Jesús. Amén. No necesita nada más. Está totalmente completa. No importa lo que tus padres han dicho sobre tu persona. Tú eres completo. No importa lo que dice la cultura nicaragüense, porque no tienes título de ser arquitecto o ingeniero o ser dueño de X empresa. No importa tu apellido, Argüello o lo que sea, que no tiene tan este o X apellido. Gracias a Dios que ustedes no tienen estos apellidos de clase alta, porque son las personas más miserables en Nicaragua. Separado de Cristo Jesús no hay identidad. Las personas andan perdidos. Las personas, como ustedes recuerdan del domingo pasado, las personas más atractivas, más exitosa, con millones y millones de dólares de dinero que no saben ni siquiera hacer, están perdidos y no tienen identidad. Y por esa razón yo tengo que entender algo tan importante sobre esta foto. Y muchas personas no lo tocan durante el tiempo de Navidad o a veces durante todo el año. Tenemos que entender algo sobre la Navidad. La Navidad representa la primera vez en toda la eternidad pasada que Cristo se separó de su Padre. En ningún momento, por millones y millones, billones de años de la eternidad pasada, el Cristo y el Padre han estado separados. ¿Por qué Cristo fue obediente? Porque es Cristo, es Dios mismo. Era obediente al Padre, primeramente por la seguridad de su relación. La distancia provocó algo de enojo, amargura, miedo, temor en el corazón de Jesús, o Jesús estaba totalmente seguro en su relación con su Padre. Totalmente seguro en su relación con el Padre. Por eso, número uno, entender la relación perfectamente amorosa de Cristo con el Padre. Y yo sé que es difícil para muchos de nosotros entender eso por nuestras malas relaciones con nuestros propios padres. Pero otra vez, tenemos que entender la relación perfectamente amorosa de Cristo con el Padre. No hubo ninguna falla entre el Padre y el Hijo. ¿Cuántas relaciones entre Padre y Hijo son excelentes? Son un ejemplo para toda la sociedad. ¿Cuántos ejemplos de Padre y Hijo, los dos caminan en santidad, los dos tienen una confianza, una relación tan íntima con uno al otro que es impresionante, que es un ejemplo para toda la sociedad? ¿Cuántos de este tipo de personas ustedes conocen? Levanten la mano, porque yo no conozco ninguno. Tal vez hay uno o dos por allá, pero la mayoría de lo que yo he escuchado por todos los 13 años que yo he estado aquí en Nicaragua son casos y historias súper, súper tristes. Donde no hay amor, no hay aceptación, no hay aprobación, no hay palabras cariñosas, no hay abrazos. No hay palabras de hijo, te amo. Pero el Padre y el Hijo han hablado así por toda la eternidad. Amamos uno al otro. Te obedezco. Hijo, estás aprobado. Estás seguro. Yo te amo. Y Jesús respondiendo al Padre, yo te amo con todo mi corazón. Y el Padre al Hijo, yo te amo con todo mi corazón. Es el amor perfecto, es la definición del amor real, amén. pero entre padre e hijo, como esta foto muestran. Y es precisamente por eso que Satanás odia los padres y el hijo y tiene una relación íntima entre el padre y el hijo. Odia eso. Satanás odia eso entre el papá terrenal y el hijo terrenal por causa de esta foto. Porque él sabe que la relación tan íntima y preciosa entre el padre y el hijo es algo que él nunca puede quebrantar. Y eso es lo que él anhela tener y no puede tenerlo. Porque él quiso ser como Dios mismo y robar la gloria de Dios. En lugar, Cristo siempre está haciendo que yo amo a mi padre tanto que yo entrego toda la gloria para él. Yo estoy aquí siendo un hijo obediente, muriendo en la cruz del Calvario para glorificar a mi Padre Celestial, para que todo el mundo sabe y ve que yo soy un hijo obediente. Y por esa razón, otra vez, nunca hubo una separación del Padre y el Hijo hasta la encarnación. ¿Y cómo se sentía el Padre Celestial dejando su Hijo bajar a la tierra? Ustedes piensan, si es un Dios que nosotros sabemos de la persona de Dios, tiene corazón, ¿no? Mente y voluntad. ¿Cómo se sentía el corazón de Dios en este momento de enviar su Hijo y temporalmente por 33 años perder su Hijo? Ustedes piensan que Dios no pensó nada en eso. Después de pasar una eternidad completa, pasada junto con su Hijo, y de repente el cielo está ausente de su presencia. Sí, Dios es omnipresente, pero Dios en su lugar celestial, el Hijo está ausente por la primera vez en toda la historia de la eternidad. Y no podemos pensar que eso fue algo liviano, algo light. Eso fue algo serio y grave. ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti. ¿Porque Jesús lo necesitaba? No. ¿El Padre necesitaba enviar su Hijo? No. Juan 3, 16 dice, es el, y ¿sabe qué? No sé si está, pero es la misma palabra en griego, monogenes, la misma palabra, el único Hijo. Dios amó tanto al mundo que envió su único Hijo. Significa excepcional, significa que no hay otro como Cristo. Pero lo hizo por tu salvación. Pero ¿qué es lo que comenzó todo? Esta relación entre padre y hijo. ¿Y qué es lo que Dios quiere restaurar? La relación entre el padre y el hijo. Mira, si el padre y el hijo tienen una relación santa e íntima, que el padre está discipulando al hijo, ¿cómo sale? ¿Cómo sale todas las demás relaciones en la casa, con las niñas, con las mujeres? ¿Quién es quien afecta toda la casa? Esta relación. Esta relación afecta todo. Y por eso Satanás siempre va a atacar esta relación más que cualquier otra cosa. Y lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento, entre Abraham, Isaac, Isaac, Jacob. ¿Cuántos ejemplos tenemos que usar? ¿José y su papá? Igual, lo mismo. Satanás atacó esta relación, ¿no? Entre José y su papá. Porque Satanás odia este tipo de foto. Odia ver el papá y el hijo abrazando con una relación íntima, porque representa lo que él quería. Él no quería eso. Él quería la gloria del Padre. Porque él le odiaba a Dios, Satanás. Y por eso, esa razón, cada vez que Satanás ve ese tipo de relación íntima entre el Padre y el Hijo, él se pone furioso. Entonces, por esa razón, él le atacó a Jesús tratando de quebrantar esta relación. Porque si Jesús hubiera soltado en el desierto, hubiera caído en la tentación en el desierto, fue bajo propósito para romper esta relación, tener un hijo desobediente al Padre Celestial, para que nosotros no pudiéramos haber tenido la salvación eterna. Satanás, por todos los 33 años, estaba tratando de quebrantar esta relación. entre el Padre y el Hijo. ¿Realmente fue importante lo que el ser humano hizo? No, porque sabía que era Jesús, era Dios. Él sabía que no era el problema, no eran los fariseos, ni los romanos. Satanás sabía que el problema principal era ¿qué? Otra vez, iglesia, ¿qué era? Esta relación. ¿Qué es el dolor más grande que tú tienes en tu corazón? Tiene que ver, no tanto con tu mamá, tiene que ver la relación perdida, si hay, con tu Padre terrenal. ¿Por qué? Porque ahí es donde Satanás más ataca y es más la necesidad que nosotros tenemos, tener una relación que segura con el Padre celestial. Cristo siempre ha estado seguro en su relación con su Padre. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Que siempre yo he estado seguro con mi relación con mi Padre terrenal. Siempre, desde mi infancia, yo nunca he tenido ninguna duda sobre mi relación con mi Padre terrenal. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Que el amor era un amor perfecto. Al contrario, ¿cuántos de ustedes pueden decir, lastimadamente, que fue al revés? Mi relación con mi Padre como niño era una relación totalmente insegura. Levante la mano. Okay. Casi todos. Y por esa razón, yo puedo corregir algo que es temporal en un mundo pecaminoso. Por supuesto que no. No tengo poder. Tu papá no tiene el poder, ni vos mismo. Por eso Dios envió su único hijo para redimir. No son de primeramente la relación entre nosotros y Dios, pero número dos, para redimir la relación entre los seres humanos, entre padres y hijos. Y eso se llama Malaquías. El último capítulo de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, toca este tema. Que el Mesías va a venir y redimir la relación entre Padre y el Hijo. Interesante, amén. Ok, número dos. Entender la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Cristo es primogénito, significa preeminente de toda la creación. Primogénito, ¿qué significa? El primero. Y primero en la encarnación de ser nacido, ¿en qué sentido? Cuando millones y millones de personas han nacido primero, porque eso explota la mente. Pero Cristo creó cada ser humano y también fue parte de la creación en el momento de la encarnación. Eso explota la mente, amén. ¿Qué significa en griego esta palabra? ¿Dónde tiene? Hay dos definiciones y la única definición que está utilizado esta palabra tiene que ver con la supremacía de Cristo. Cristo era el primero entre toda la creación para ser parte de la creación, de recibir carne, okay, de nosotros, carne temporal, frágil, porque Él era el primero para ser el sacrificio perfecto, para proveer por nosotros ¿qué? La oportunidad de nacer de nuevo. Entonces, Cristo es nuestro pastor, amén. Por eso, Él entró primero la muerte, la tumba y la resurrección para entrar al trono de Dios sin mancha, en perfección, para abrir el camino para todas las ovejas. Por eso, Él, dice Colosenses 1, Él es primero. Primogénito significa el primero para ser creado en el aspecto de parte de la carne solamente, porque era Dios eterno. Pero la encarnación representa y muestra que Él tenía que tomar nuestra carne para ser el primero, para abrir el camino para a los demás ovejas, nosotros. Él es primero, por eso dice Colosenses 1, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él fue primero. Por eso un líder entra primero el territorio. Y Cristo entró primeramente el territorio del mundo para rescatarnos y, igual como Moisés llevó a todos los israelitas afuera de Egipto, afuera de la esclavitud, Jesús, mucho mejor que Moisés, llegó a la tierra para rescatarnos y guiarnos, dirigirnos afuera de la esclavitud del pecado. Eso es lo que representa la encarnación. Entonces, dejar Jesús como un bebé en los brazos de María solamente y no sacarlo y mirarlo crecer y morir en una cruz y resucitar el tercer día es blasfemia. No es todo el Evangelio. Yo tengo que entender lo que ese texto dijo. Habla sobre el nacimiento de Jesús en Colosenses 1. Amén. Amén. Habla, toca el tema del nacimiento de Cristo. Y después termina: hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Habla sobre su nacimiento, pero no termina allí. Llega hasta hablar sobre la cruz y su sangre preciosa para traer y darnos, ¿qué? Paz. ¿Esta foto representa conflicto o representa paz? Las relaciones entre ustedes, entre la iglesia, entre sus propios familiares. ¿Qué pasa si ustedes tienen $2,000 extra para gastar en la Navidad, tener fiestas muy buenas con toda la profesión, pero hay conflictos en el matrimonio y hay conflictos con los hijos o con la familia extendida? ¿Hay paz durante la Navidad? ¿Hay gozo en la celebración aún con todos los regalos y todo el dinero? No hay paz. Entonces, ustedes quieren celebraciones y dinero extra para gastar todo el dinero que tú quieres y comprar todos los regalos que tú quieres comprar, o ustedes prefieren tener paz. Entonces, yo quiero pedirles hacer algo antes de comenzar todo el tiempo más fuerte de la Navidad. Yo quiero pedirles rechazar todo de la Navidad y terminar solamente disfrutando, celebrando la paz de Cristo Jesús. Porque si no hay paz de Cristo, si no hay paz en la familia, el mundo es un desastre. ¿Cuántos matrimonios tienen un montón de dinero y su matrimonio es horrible? Porque Cristo no está en el centro. Entonces, en este triángulo que algunos de ustedes dibujaron, ustedes tienen que ponerte a ti en medio de este triángulo y poner tu matrimonio, poner tu hijo, poner toda tu familia dentro, en medio de este triángulo. Y si alguien se queda afuera de este triángulo, seguro que no es una relación real. Y si la persona está cerca de vos, seguro que tú vas a tener conflictos grandes con esta persona. Porque separado de la paz de Cristo, no hay paz real. Es una paz falsa, amén. No es una paz real. Otra vez, iglesia, yo quiero pedirles rechazar todo durante este tiempo de Navidad, las vacaciones, y solamente quedar meditando, disfrutando, alabándole a Dios por medio de la paz de Cristo Jesús. Si no hay paz en la casa, no hay gozo, no hay felicidad. Número 3, entender la humildad perfecta de Cristo, su encarnación. Cristo fue separado del Padre por primera vez en toda la eternidad. Eso es en dos áreas: separación espacial y luego, ¿qué? Espiritual. Separación espacial: Él bajó del cielo, se hizo carne por nuestra salvación. Luego, espiritual. ¿Y por qué yo digo espiritual? Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él dijo palabras tan fuertes. Y Él dijo: ¿por qué, Dios, me has abandonado? Me has dejado. Y después de eso, Cristo dijo que todo ha terminado. Entonces, Dios tenía que dar la espalda a su propio Hijo, porque Dios es santo, no puede ver el pecado. Y en este momento preciso, Cristo murió por los pecados, la suciedad de todos nosotros. Y por eso la blasfemia es tan grande. Cuando alguien está alabando y orando hacia María, cuando fue solamente Cristo que cargó todos nuestros pecados y tenía que aguantar la ausencia del Padre Celestial y la separación, primero espacial, la separación, podemos decir en términos humanos, físico, y después la separación espiritual. ¿Qué es lo que provocó más dolor en Jesús? ¿La encarnación, la cruz, la tortura de la cruz, o la separación con su Padre Celestial? Después toda la eternidad disfrutando su presencia, armonía perfecta. ¿Qué? ¿qué es o cuál es lo que provocó más dolor en el corazón de Jesús? Es fácil. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levante la mano. ¿Cuál prefieren ustedes, mamás especialmente y papás, sufrir algo horrible físicamente o ver su hijo o hija perdido? ¿Cuál prefieren ustedes? Sufrir físicamente, ¿no? Si alguien va a preguntarme, Jared, tienes dos opciones. ¿Vamos a cortar el brazo o la pierna o tu hijo va a salir totalmente perdido y nunca va a regresar? ¿Cuál prefieres? Fácil. Es tiempo para cortar el brazo. Fácil. Porque un padre amoroso no aguanta un hijo perdido. No lo aguanta. Entonces ahora ustedes pueden entender el amor del Padre Celestial. Porque Él lo aguantaba. Lo aguantaba por tu bienestar. ¿Y cómo tú puedes pasar esta Navidad sin meditar en lo que Cristo hizo por vos? Que todo está completo. ¿Por qué? Porque Cristo está completo. Por su persona, su identidad, su carácter, sus obras, incluso, están completas. Yo no tengo que llegar a Harvest para cumplir algo con Dios. Cristo cumplió todo por mí. Ya es un hecho. El bautismo en las aguas no es para cumplir algo que falta, es simplemente ser obediente en punto. ¿Por qué? Porque la obediencia muestra que yo creo que Cristo cumplió todo en la cruz de Calvario. Y por eso yo voy a pasar por las aguas del bautismo. No para ganar favor con Dios. Ya Cristo ganó el favor por mí. Cristo lo hizo porque tú y yo no podemos hacerlo. Mi gozo es mayor y mayor y mayor cada vez que yo medito, predico y entiendo y estudio y oro sobre la supremacía de Cristo. ¿Qué está haciendo la iglesia en Norteamérica, en los Estados Unidos? Levantando el yo, levantando el éxito, el dinero y el prestigio y toda la cantidad de gente en las iglesias. Y ahora está pasando en toda Latinoamérica. Levantando el ego del pastor, levantando todo lo que la iglesia tiene, todos los ministerios, toda la influencia que tiene la iglesia. Y cada día Cristo es más y más y más pequeño. Porque la gente está exaltando hombres y mujeres en lugar de exaltar el único monogenes que existe en el universo, Cristo Jesús, Dios mismo. Y que Dios destruye esta iglesia si llegamos al momento de elevar o levantar alguien o algo más que la supremacía de Cristo. Que Dios, por favor, nos da la gracia, nos da la misericordia, eliminar estas iglesias. Si nosotros llegamos al punto de elevar un hombre o un ministerio o un programa más grande que Cristo Jesús. Cristo es supremo, amén. No hay nadie, no hay nada más grande, más supremo, más excelente, más precioso, más majestuoso, de más esplendor, de más belleza que Cristo Jesús. No existe porque Jesús es el Creador. Nada de la creación puede ser más majestuoso que el Creador. Es imposible. Es imposible. Y María fue una creación de Dios, igual como vos, igual como a mi persona. Y por esa razón tenemos que entender, si yo voy a pasar esta Navidad, una de las mejores Navidades de toda mi vida, yo voy a hacer una sola cosa. Yo voy a meditar en la supremacía de Cristo Jesús todos los días. La noche buena, el 24, y todo el día, 25, mis ojos van a estar puestos en la belleza, la majestad, el esplendor, la supremacía de Cristo Jesús, todo el tiempo, 24 horas al día. Cristo, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta iglesia existe por un solo propósito, para glorificar, exaltar y proclamar la supremacía de Cristo. No hay otra razón. Que tenemos un montón de gente y dinero, esta iglesia no existe por esta razón. Eso se llama negocio. No somos un negocio. Nosotros somos un cuerpo vivo de personas actuales con almas eternas. Nosotros somos un cuerpo, un organismo vivo eternamente por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese no es un negocio. Para nada. Yo no soy un profesional. Soy un pecador redimido por la sangre de Cristo Jesús. Nada más. y ustedes también. Esta palabra y cultura en Nicaragua, que él es profesional o ella es profesional o ella ha estudiado, esta persona ha sacado este título, es basura. Cuando yo escucho eso como extranjero, yo tengo ganas de vomitar cuando escucho, él es profesional. ¡Pua! No me importa que es profesional, es pecador y merece el infierno. Cristo murió por los pecados de esta persona. No tiene nada excepto decir que yo soy pecador. Esta es basura que alguien habla de esta manera, que piense que eso es aceptable en una cultura. No es aceptable. Tu apellido no significa nada. Tu profesionalismo no significa nada para Dios. La única cosa que significa es que tú vengas delante de Cristo con un corazón contrito, humilde, quebrantado, diciendo, Dios, yo soy pecador. Yo necesito tu gracia en este momento. No hay nada que le glorifica a Dios excepto eso. Y si tú piensas que tú vas a traer algo más que eso delante de los pies de Cristo, tú eres la persona más tonta que existe en el universo. Que es la suprema silla de Cristo que nosotros como iglesia vamos a exaltar y levantar. Y yo, como siendo el pastor principal, por la gracia y la misericordia de Dios, que ustedes por favor oren por mí para que ese siempre sea el enfoque de esta iglesia. Y que siempre nosotros estamos manteniendo sobre lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la cultura nicaragüense, la cultura norteamericana, la cultura de X país, o X lugar, o X grupo de personas o denominación. Que nosotros tenemos la base en lo que dice este libro nada más. Y que este libro es Cristo céntrico desde el comienzo hasta el fin. Este libro siempre está exaltando a Cristo Jesús en cada libro, en cada texto, en cada versículo. Y si yo no hago eso, estoy fallando lo que Dios me enseña en su palabra. Esta Navidad no tiene nada que ver sobre tu familia. No tiene nada que ver sobre la celebración. Esta Navidad tiene que ver con el privilegio de meditar y alabarle a Cristo. Porque Él es supremo sobre toda la creación. Él es primero en todo. Él es único Dios mismo. No es un Dios, es Dios mismo. Iglesia, yo espero que si algo pasa a mí hoy en la tarde, que ya no existo, yo estoy en el cielo, que ustedes se comprometen por toda la vida aquí en el mundo, todos los días que Dios regala, que ustedes se comprometen de corazón en base a gracia y misericordia, que ustedes siempre van a poner a Cristo supremo en todas las cosas. Y si ustedes se comprometen a hacer eso, que no es Harvest, ni es el ADN, no son los valores, ni los pilares, no es lo que dice Pastor Jared, es lo que dice la Biblia sobre la supremacía de Cristo. Cristo es todo. Ustedes fueron otra vez creados por medio de Él y para Él. Ustedes no tienen una razón por qué existen, por qué viven separados de vivir por la gloria de Cristo Jesús. No tienen otro propósito. No es para diversión, no es para realizar mis sueños. No hay otro propósito excepto glorificarle a Cristo Jesús. Si ustedes se comprometen a eso, como un testimonio público, y como cuerpo entero, como congregación, yo les pido a ustedes ponerse de pie. Y en la oración, en su corazón, decir, Dios, yo no tengo el poder. Vamos a bajar el rostro y cerrar los ojos. Y decir en silencio, en su corazón, delante de Dios, Dios, yo no tengo el poder para poder hacerlo y poner siempre tu gloria, tu majestad, tu excelencia primero por tanto pecado, tantas limitaciones, tantos engaños, tantos malos deseos en mí. Pero por tu gracia y tu misericordia, yo oro por fe en el poder de Jesús, que yo me comprometo. Yo dedico a mi vida para vivir todos mis días para la gloria y la excelencia, la belleza, la majestad, el esplendor de Cristo Jesús, hasta mi último respiro de aire. Que eso sea la pasión de mi vida. De no hablar sobre el cristianismo, de no hablar sobre mi iglesia, excepto cuando estoy hablando sobre la supremacía de Cristo, que siempre estoy refiriendo a este tema, sobre su persona, que hoy no hay nadie ni nada tan bello como Cristo. No hay una felicidad más grande que crecer en el conocimiento de Jesús. Señor, ayúdanos esta Navidad tener este solo deseo. Elimina, por favor, toda la basura que está en nuestras vidas, todo lo que está complicando nuestras vidas, para que podamos alabarte de verdad, sin obstáculos, sin un montón de objetos, Señor, en el camino. Gracias, Señor Jesús, que en este momento, Señor, esta iglesia, sabemos, existe para tu honra y tu gloria solamente. Perdónanos, Señor, por los momentos cuando hemos robado de tu gloria. Porque tú mereces toda la honra, todo el poder, toda la alabanza. Y que, Señor, yo oro, Señor, que en esta última canción, que sea de todo nuestro corazón, alabando tu nombre por tu supremacía en todas las cosas, por toda la eternidad. Amén.